En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a... Bueno, pues ya vamos dando los últimos coletazos de este año con nuestro programa informativo Queremos Saber, y siempre de la mano también con nuestro distrito quinto. Nosotros seguimos trasladando pues esos proyectos que se desarrollan aquí, personas que suman, barrios que crecen, trabajo coparticipado entre Fundación Baldoco e Hispanidad Avanza, plan integral del distrito quinto. Itinerarios individualizados de inserción sociolaboral, Fundación Baldoco. Trabajo en red, Asociación Hispanidad Avanza, a través del plan integral, todos en el marco del ERACIS, Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas, financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud y Familia e Igualdad, y en coordinación con el Ayuntamiento de Huelva a través de la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad. Yo creo que esta va a ser una de las últimas veces que tenga que hacer esta mención, porque la ERACIS, la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ya finaliza, esperemos que solamente sea, bueno, pues para dar continuidad próximamente a otra nueva fase. Pero queremos hacer, bueno, una valoración de lo que ha supuesto la ERACIS en el Distrito Quinto. Para eso están con nosotros responsables de diversas entidades que han estado sumando esfuerzos, trabajo y tesón. Está con nosotros Carmen Murillo. Muy buenas, Carmen.
Buenos días.
Ella es técnica de ERACIS y coordinadora de los programas de socioeducativos de Fundación Don Bosco Salesiano Social. También está Isabel Agudo. Muy buenas, Isa.
Buenos días.
Con ella también hemos tenido varios programas. Ella es técnica de la ERACIS en Federación Surge. Y Manoli García. Muy buenas, Manoli.
Hola, buenas tardes a todos y todas.
Técnica de la ERACIS en del plan integral del Distrito Quinto. Bueno, pues sí, es verdad que la ERACIS bueno, supone también ese esfuerzo. Esfuerzo y suma de entidades para desarrollar diversas estrategias, ayudar sobre todo a vecinos y vecinas de la zona. Bueno, yo creo que deberíamos de... Aquí intervenimos, que me gustaría que todas tomarais la palabra cuando os apetezca, porque ¿qué ha supuesto el ERACIS para las personas, sobre todo, con las que se han trabajado desde cada una de vuestras entidades? Isabel.
Bueno, pues nosotros estamos aquí en el Distrito Quinto, como nos has comentado, también estamos en el Distrito Sexto y en el Distrito Cuatro, y bueno, lo que ha supuesto es pues una gama muy amplia de recursos para la persona, recursos sociales y recursos de empleo, y recursos también de, bueno, de ocio y de tiempo libre y de conexión entre las personas. Sí que es verdad que notamos que ya en esta segunda edición del ERACIS ya está más fidelizado.
Fijada, sí.
Ya pues las personas van viniendo preguntando por la ERACIS, ya nos preguntas qué acciones formativas tenemos, qué talleres, qué encuentros tenemos. Y lo que notamos desde Federación Surge es que se está afianzando un modo de trabajar. Y
es más fácil ya, ¿no? Lo que viene siendo la inclusión en los itinerarios que cada entidad desarrolla. Por lo tanto, Carmen, bueno, pues tenemos también que hablar de tu entidad, esos participantes.
Tiene mucho que ver con lo que venía diciendo Isabel, ¿no? Y sobre todo la importancia con la ERACIS, a lo mejor de poder puntualizar más en las necesidades personales de cada individuo, ¿no? Y sobre todo en la parte que le damos muy poca importancia socialmente, que es esa parte de ocio y tiempo libre, esas actividades que hemos podido hacer con las personas o esos talleres que hemos podido realizar, que no tienen un foco directo hacia la inserción laboral, pero tienen mucho que ver con una inserción laboral provechosa y buena, ¿no? Y positiva, porque bueno, pues las personas necesitan trabajar, las personas no nos alimentamos de muchos factores, ¿no? Y la persona tiene que sentirse equilibrada, estar tranquila y sentirse feliz para trabajar bien. Y eso yo creo que, claro, que todos
es
somos
todos los planos,
ello,
¿no? Al final,
¿no?,
de la vida.
Efectivamente.
No solamente hablamos del empleo, importantísimo, esos itinerarios de inserción sociolaboral, pero también el arreglar, ¿no?, cada uno, claro, su entorno más próximo,
eso
más
es
familiar.
Claro, entonces, cuando una persona, independientemente de su situación familiar o de su experiencia, ¿no?, de vida, que le haya podido aportar menos, peores experiencias o no, independientemente de eso, es verdad que las personas en riesgo de exclusión, el riesgo de exclusión empobrece al ser humano, a cualquiera, ¿no? Entonces, las personas se van abandonando en esa pobreza, y ese rescate a través de lo socioeducativo y del ocio puede parecer una tontería y puede que hay gente que no lo entienda, pero es primordial para ayudar a la persona a establecerse, ¿no?, y a recuperarse a sí misma.
Son muchas las actividades, Manoli, que se han ido desarrollando, aunque hablamos también de otros distritos que también comparte la misma estrategia y sus entidades trabajan en ella. Pero sí es verdad que en el Distrito Quinto esa colaboración mutua, esa unión de fuerzas, ha hecho que muchas actividades se lleven a cabo, aunque sea, bueno, pues la que decimos a nivel comunitario.
Sí, bueno, nosotras siempre hemos trabajado juntas antes de la ERASI o después de la ERASI, pero sí es verdad que con la ERASI hay un esfuerzo importante de que las entidades que dependan de ella pues tengan esa mirada a lo comunitario, que ya es un avance importante. Ya no son proyectos independientes de empleo que se olvidaban que las personas tenían un contexto. Ya es un proyecto de empleo donde se ve que las personas tienen un contexto. Y lo importante que es hacer actividades para dinamizar esos barrios, ¿no? Entonces, hemos hecho muchas actividades conjuntas, todas las que están en el marco del plan integral, que además se presentan a la ERASI, todas las hemos compartido: la concentración del Día de la Mujer, el Día del Pueblo Gitano, el de los medios de comunicación, todo lo hemos hecho.
Macrofiestas,
todas las actividades las hemos compartido y estaban en el marco del plan integral dentro de la ERASI, pero aparte hemos compartido otras. Son aquellas actividades que ellos han demandado, que necesitaban su gente, que desde el plan integral teníamos medios económicos para apoyarla. Porque el proyecto que presentamos, coparticipado con Fundación Bardó, con la parte que es de Asociación Hispanidad Avanza, del plan integral, tiene una parte de recursos económicos que pedimos todos los años para apoyar aquellas iniciativas que tienen las entidades de la línea 3, como le llaman, de la ERASI, pero no pueden, no tienen posibilidades.
Los recursos.
Hemos apoyado el huerto comunitario, hemos apoyado el empoderamiento con los caballos, ¿no? El COAS con los caballos para el tema del bienestar, hemos apoyado la salida a la playa de la OCD, hemos apoyado diferentes cuando fuimos a Río Tinto, a Matilda, para el tema de los huertos y el tema de la casa de la asociación Matilda. Es decir, ¿por qué? Porque como decía Carmen, no solo de pan vive el hombre, y vivimos en un siglo, en una sociedad donde el equilibrio lo dan muchas cosas, y una de las entre las pobrezas que hay en las personas que podemos ser más humildes, está el tema de la cultura, el tema del desarrollo emocional, ¿no? Es como que es tan importante comer, que nos olvidamos que la gente también tiene derecho a ir a un museo, o que la gente también tiene derecho a hacer un senderismo, o yo qué sé, o tiene derecho a relacionarse con otras personas. Entonces,
crecimiento personal.
Exactamente, y eso es fundamental para la salud, para la salud personal, ¿no? Y eso te ayuda en lo profesional, como decía Carmen, como decía Isabel. Entonces, yo creo que lo que nos aporta es mucho más, ¿no?, de mucho más afianzamiento de nuestras relaciones, que ya estaban, que las venimos haciendo con lo que teníamos en otros momentos, pero ahora es como nos da ya una conciencia donde cuando estamos pensando en la gente, también estamos viendo los bloques, también estamos viendo las plazoletas, también estamos viendo el colegio, también estamos viendo el centro de salud. Es como que nos ha dado, no estamos viendo solo al ser ahí sentado delante nuestra donde quiere trazar un itinerario, que esa también es otra parte importante que nos ha dado la ERASI. Que el itinerario, que es algo que se viene trabajando hace muchísimos años, esto no es una invención de Europa, pero sí es verdad que ya piensa en proyectos donde la persona es el centro y la persona elige cómo quiere trazar su, su camino hasta alcanzar el empleo. Entonces, yo creo que hemos hecho ahí un trabajo de afianzamiento, sí, de confianza.
Otro giro, ¿no? Sí, un poco más personalizado.
Y de fluidez a la hora de hacer las cosas.
Con respecto al año pasado, yo creo que se ha notado año el trabajo en red mucho más fuerte y más enraizado, ¿no?
Sí. El entorno es fundamental. Ahora estáis ya en estos últimos ya días, coletazos que quedan para finalizar la fase. Tenéis que presentar la memoria con todas las actividades que habéis realizado, para justificar, ¿no? Y que venga cuanto antes la próxima fase. Por eso, bueno, ¿qué va a significar para todos los que ya estén en ese proceso, en ese itinerario, en esa, bueno, pues hacia ese esperanzador futuro que todos ansiamos darles, ¿no? A los que han participado en diversas actividades, cursos, talleres, ¿qué va a significar ese parón ahora mismo a estas personas? ¿Qué pensáis?
Pues un itinerario a medio terminar, ¿no? O a medio seguir. Sí, creo que los procesos no son, los procesos no empiezan y acaban con los proyectos. Entonces los procesos son a largo plazo y
un... Es que no se puede dar carpetazo, ¿no?
Claro,
cerrar la puerta,
claro,
y
eso. Estancan los procesos, ¿no? Y todo va a depender de la entidad, del refuerzo que tenga la entidad con otros proyectos y si da cabida o no a los perfiles que vienen de ERACI, pero claro, dificultad y sobre todo es parar el proceso que se venía realizando, ¿no?
Aún así seguiréis, ¿no?
Derivando. Como comentaba mi compañera también, claro, desde el año pasado y este, pues hemos hecho las entidades un gran esfuerzo, digamos, de presentar proyectos y oportunidades y de alguna manera, entre comillas, de tirar un poquito de las personas para que se activen, porque sí que es verdad que hay una parte muy pasiva, ¿no? En el sentido de, bueno, pues me acomodo un poco en casa, busco trabajo, busco opciones, pero bueno, me acomodo con la pequeña prestación que pueda tener. Entonces, las entidades ahí hemos estado un poco también tirando de las personas. Y bueno, pues mira, vente en esta actividad de ocio y tiempo libre, vente al huerto comunitario, vente a esta formación, a este taller. Entonces, una vez que ya hemos un poquito activado a la persona, terminamos. Puede ser de que la persona que hayamos activado quiera seguir y se anime pues a ir al centro educativo de mayores o la formación permanente, a, digamos, engancharse en otros recursos. Pero también corremos riesgo de que la persona no se haya terminado de activar y vuelva otra vez un poco a replegarse. Entonces, esa es una de las cosas que yo veo...
Nos quedamos así un poco, ¿no?, expectantes a ver qué ocurre con las personas que ya iban en ese proceso.
Es que lo importante en los procesos son los acompañamientos. Y aunque las personas no somos imprescindibles, pero sí somos necesarias. Entonces, es verdad que es como cuando vas al médico. Tú solicitas un médico y quieres, cuando vas, que sea siempre el mismo médico o la misma médica. Y te molesta mucho cuando no te lo encuentras. Te preparas para cuando se jubile, ¿no? Pero no para cada 10 días tener a uno diferente. Entonces, el que haya este parón, pues las personas se quedan sin su acompañamiento con la persona que han establecido la confianza durante todo este último año y el periodo anterior que hubo, ¿no? Entonces, esto no significa que la persona no pueda luego ir a la propia entidad porque tiene otros proyectos u otras entidades que tienen otros proyectos, no, sino que la persona, su referencia se la ha ido. Y eso también en un proceso de es que la palabra empoderarte, de empoderamiento, desde en un proceso donde tú eres, te coges fuerza, pues es muy importante un apoyo. Y
fuerza,
entonces, ¿qué pasa?
Autoestima,
pues, ¿qué
no
pasa? Que en este
ayuda.
Tiempo las personas tendrán que hacerse paréntesis. Y bueno, pues tirar de otras que son iguales de válidos.
Por eso estabais hablando de esa coordinación que habéis, bueno, pues ese trabajo en red con todas las entidades que, aunque sabíais que estaban ahí y cada uno pues ejecutaba sus actividades e iniciativas, ahora sí que se ha puesto en valor el trabajo conjunto. Eso ayuda, ¿no?, a que ya el trabajo pues sea mucho más fluido y no todos los recursos tienen que estar en una sola entidad. Ahora ya se puede pues aprovechar los recursos que están más cercanos.
Claro, sí, yo creo que el trabajo en red siempre es la solución. Lo que pasa es que es verdad que cuando hay abundancia cada uno se busca su habichuela, ¿no? Y es la dificultad la que hace, la que nos obliga en cierta forma a buscarnos para dar la mayor cobertura a las personas, claro. Y después que hay veces que es eso, que los proyectos que tienes son tan deficitarios, tan limitantes, que tienes que buscar ayuda a otra entidad que, bueno, porque complete ese proceso, ¿no? O uh-huh. ayude a mejorar lo que tú estás aportando.
Ya se instaló ese mapa de recursos, que lo tenemos a disposición de todos aquellos que queramos o tengamos claro, bueno, pues qué iniciativa es la que más idónea o la que estamos nosotros buscando. Pero ha habido también una coordinación con el Ayuntamiento de Huelva, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Cómo se ha formalizado, cómo se ha ido retomando, ¿no? ese trabajo también administrativo, al final?
Pues sí,
también la administración
durante,
local.
Durante todo este año y el año pasado, pues hemos tenido y mantenido reuniones de comisiones, pues con los servicios sociales del Ayuntamiento, reuniones con los responsables del Ayuntamiento, y ahí hemos ido trazando también el trabajo en red. Sí que es verdad que cuesta un poco, en el sentido de que los profesionales que ya estamos en las entidades y en los proyectos ERACIS, como decía Manoli, somos profesionales que llevamos mucho tiempo, conocemos el territorio y hay una afinidad también profesional y personal. Y muchas veces pues es más fácil a lo mejor coger un teléfono y decir, mira, pues tengo esta persona, tenéis un taller tal, pues mira, te la mando para allá, te la mando para acá, ¿no? Y entonces unir ese trabajo que sale solo, hay que unirlo un poco con lo más protocolario, es decir, con esas reuniones y demás. Entonces yo creo que ahora al final es cuando hemos conseguido un poco unir esas dos.
Ha habido coordinación de iniciativas junto con, bueno, el visto bueno para que se emprendan. Ha habido...
Es que era por mandato imperativo, es que quiero decir, es que era o era. Uno de los objetivos también de la ERACI es el trabajo en red. Y otro objetivo de la ERACI es que el responsable del desarrollo de los territorios es el Ayuntamiento de Huelva. Entonces es que ni nos lo hemos cuestionado, era una cuestión de indicaciones y de la propia estrategia. Como dice Isabel, ha costado, lógicamente, porque nosotros a nivel de entidades sociales siempre hemos tenido una relación muy fluida. Con los servicios sociales igual de fluida, quiero decir, porque los servicios sociales siempre están muy presentes en todo lo que nosotros hacemos. Pero sí es verdad que todo ese protocolo, que fuera el Ayuntamiento la cabeza, que nos tenía que generar todo el engranaje, pues no ha sido fácil, pero lo hemos ido trabajando para que se consiguieran. ¿Por qué? Porque es una lógica aplastante. Si tenemos que trabajar en el desarrollo de los territorios, el Ayuntamiento, que es la administración de proximidad, tiene que tener. Entonces, no ha sido fácil, pero no ha sido imposible. Y ahora pues estamos en otro momento, donde el Ayuntamiento finaliza con la ERACI el 31 de agosto y nosotros estamos finalizando unas entidades en noviembre y otras en diciembre. Pero a pesar de eso, mantenemos ya las relaciones. Ha costado, pero ya hemos interiorizado la forma de trabajo, y si mañana ya hubiera otra, pues todo ya sería muchísimo más fluido, más fácil, porque hemos tenido que debatirlo todo, de cómo se iban a hacer las derivaciones de un caso, o cómo se iba a hacer un protocolo, cómo se iba a hacer una actividad. Entonces todo eso tiene su tiempo, es que no. Entonces era cambiar también la manera de ver el trabajo en red con el Ayuntamiento. Y luego, desde el punto de vista de lo que a nosotros nos compete, o al proyecto que en el que participo yo, que es el Plan Integral con el Personas que Suman Barrios que Crecen, había una diferencia importante entre nuestro distrito respecto a otros distritos. Nosotros, que llevemos 20 años trabajando en red, y mejor, peor, eso genera una fluidez a la hora de hacer actividades que, o incluso en los cuestionamientos. Tú me llama Carmen o llama Isabel para que apoyemos una actividad y tú no cuestionas la actividad. Tú lo único le dices, mira, tiene que estar en este parámetro, mándame este documento y punto. Tú no te cuestionas si van las personas, no. ¿Por qué? Porque hay una confianza en plena en que estamos
ya
haciendo,
sabe,
el trabajo,
¿no?
Y lo estamos compartiendo.
Lo
compartimos en la foro, lo compartimos en las comisiones, lo compartimos en el grupo motor, lo compartimos en todo. Entonces, tenemos muchísima fluidez incluso a la hora de montar una actividad conjunta. Sobre la marcha casi muchas veces, ¿no? No necesitamos
se reduce
mil días,
mucho más el
todos
proceso
los tiempos,
de
porque está todo trabajado
de ponerse
entonces,
en marcha.
Y con el Ayuntamiento pues ha ido de menos a más.
Y con la Junta de Andalucía, porque no olvidemos
bien,
que
con
también
la Junta es que la Junta es la que más mentalizada estaba del proceso, entonces piensa que es la que lidera el proceso con Europa, y entonces la Junta sí tenía, es la que nos ha tenido que poner luz, ¿no? Porque muchas veces nos sentíamos perdidas todas las partes, ¿no? Tanto la local como las entidades, y nos ha ido poniendo esa luz y ha ido un poco enfocando hacia donde nos íbamos. La verdad que había un trabajo de crecimiento, lógicamente, de relaciones, lógicamente, pero se va mejorando y todavía pues se mejorará mucho más en las próximas ediciones.
Había unas metas que cumplir, no olvidemos que bueno, algunos fondos que venían de Europa, la Junta de Andalucía también velando por esos fondos, pero había que cumplir una serie de requisitos para finalizar esta fase. Ahora que estáis ya en plena, bueno, elaboración de esa memoria, también es tiempo, ¿no?, de reflexión, echar un poco la vista atrás, meses atrás, cómo ha ido al final desarrollándose todo. Y todo, ¿no? Las iniciativas y eventos y actividades, talleres, cursos que se han desarrollado para dar esa respuesta a los participantes. Ya os habéis hecho un poco más composición de lugar, fortalezas, debilidades que ha tenido la estrategia en esta ya segunda fase.
Bueno, para nosotros una debilidad que nos ha venido marcando todo el tiempo ha sido quizás el tema del callejero, ¿no? El personas que por vivir una calle más para allá o una más para acá no entraban, cuando son personas que conocemos y tenían esa necesidad, ¿no? O veníamos ya desarrollando un trabajo con ellas y las conocíamos y sabíamos que la ERACI podría venirle muy bien. Entonces, eso ha sido una debilidad grande. El hecho de, bueno,
porque los territorios están separados por calles al final,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí, por eso sí, es por calle. Sí, y entonces nos hemos encontrado con situaciones muy tristes y muy dolorosas de chicos estutelados que por vivir en una casa que no está en un barrio que entraba dentro de la ERACI no se les consideraba en riesgo de exclusión y no hemos podido atenderlos desde la ERACI, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso lo veíamos, creo que es algo muy deficitario que espero que en otras ediciones
son puntos débiles que se tendrá que considerar.
Bueno, y una calle fase. De una calle a otra, pues encontrarte una calle que sí estaba en la ERACI y la da al lado. Entonces, sí, eso sí.
Claro, para articular, supongo yo que también se habrán visto simplemente, pues, encima, ¿no? El terreno, el territorio que había que estudiar y realmente no se hizo a pie de calle, se hizo en base, bueno, pues a ese formato también muy mucho más frío, como es, bueno, pues una mesa de trabajo, ¿no? Pero bueno, eso es un punto que tendremos en cuenta.
Otra debilidad. Por ejemplo, yo observo que falta todavía un poco por tener como una marca ERACIS Huelva, ¿no? En el sentido de que se identifique el proyecto mucho más a nivel de Huelva, independientemente de las entidades que estemos. Ahora mismo estamos 13 entidades, ¿no? Y se podría ver con un trabajo, a lo mejor, desde la entidad local, de difusión más fuerte, de, bueno, de poner en valor lo que se está haciendo más fuerte. Y eso yo todavía que creo que falta por hacer. Sí que las entidades, pues, hemos dado mucha difusión a través de redes sociales, Facebook, como decía Manoli, aquí con el Hispanidad Avanza, Plan de Distrito Quinto, toda a través de su página web, de sus redes sociales, ha sido un altavoz, y quiero reseñar esto, para todas las actividades de todo el distrito, pero sí que es verdad que esto no lo tenemos en el Distrito 4 o no lo tenemos en el Distrito 6. Entonces, quizás esa marca un poco ERACIS que identifique una persona de Huelva, pues la ERACIS, pues mira, yo podría ir, no podría ir, ¿qué se está haciendo en la ERACIS? Yo creo que falta todavía un poquito por trabajar, ¿no? Y quizás el motor sería desde lo local. Entiendo que sería desde lo local.
Desde lo local, desde los medios de comunicación. Yo creo que todos pueden aportar, cada uno desde su punto de o su lugar, ¿no? Estrategias para tener en consideración.
Para mí otra debilidad que hablaba Carmen, el tema del callejero, ¿no? Que tenía para lo que es la atención personalizada en el itinerario, pero para mí es una debilidad también el trabajo comunitario. Para mí, que haya un barrio o dos barrios que sean zonas desfavorecidas, el hecho de que trabajen en un perímetro con otros barrios, para mí la acción comunitaria tiene que ser en toda la zona, de participación ciudadana, no es. Tienes una zona desfavorecida, que es alcalde Diego Sayago, por un ejemplo, y no puedes salirte que la acción comunitaria sea de alcalde Diego Sayago. ¿Eso cómo es posible? Sí, compartimos el centro de salud con otros barrios, que está al lado, que además nosotros no pasamos el paso peatones y ya estamos en el otro barrio. O nuestros niños y niñas están en los colegios del otro barrio. Entonces, para mí, el trabajo comunitario, claro que hay que intentar traer las cosas en la zona donde hay más debilidad de recursos, pero también podemos mover a las personas de un sitio a otro para que también se genere esa convivencia y de alguna manera no se conviertan en una acción gueto. Es decir, y así vayamos también rompiendo prejuicios y estereotipos, que la gente que es del barrio, pues es tan normal como tú que estás en un barrio humilde, no significa que no sea un barrio que las personas vivan con normalidad. Entonces, yo pienso que eso también limita el proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al cargo de Diego Sayago, pero tenemos el Greco, tenemos Verde Luz, la Hispanidad, que medio nos lo han permitido, pero tenemos Jardines de la Sierra. Entonces, todo eso genera, integra, no desintegra. No se sienten,
sí, compartir, se ha despersonificado la ¿no? Claro. A la hora de,
claro, es que tú imagínate, pues es que como no lo hagas aquí porque lo tienes que hacer allí, ya no se considera. No, mira, perdone, lo importante es generar convivencia, y generar convivencia con todos los vecinos y vecinas que están con tus hijos y tus hijas compartiendo el cole.
Nos vamos quedando sin tiempo, Manoli, sí, si no seguiríamos hablando, profundizando más en ese tema. Pero sí que nos queda aún por hablar, debilidades, fortalezas.
El trabajo en red, el poner los recursos de cada entidad en común, en intentar pues aunar esfuerzo, pensando en la persona. Y yo creo que cuando abre tu proyecto, tus actividades hacia el territorio, pues crece. Y yo creo que eso es lo que estamos diciendo, que hemos aprendido, hemos afianzado y lo tenemos más rodado. Yo creo que es una fortaleza.
Sí, totalmente de acuerdo.
No es que no se viniera haciendo, sí, porque desde el principio estabais comentando de que ya, por lo menos en el territorio del Distrito Quinto, sí se conocían las entidades, ese trabajo conjunto ya se había hecho en otras ocasiones, no tan, a lo mejor, tan fluido o tan continuo, ¿no?, como este, pero ya era un trabajo previo. Pero hay otras zonas donde no se tenía en cuenta las entidades que trabajaban en esa zona, ¿no? Eso es lo que podemos ahora haber aportado, sí, ¿no?, a otros distritos. Sí que tenemos ya puestos, y esperemos que pronto, la mirada en esa nueva edición, que venga cuanto antes, ya no que no haya ese parón de tantos meses, por lo menos que todo vaya más encadenado. ¿Qué perspectivas hay de cara a esa nueva edición del programa Eracis?
Bueno, pues desde Federación Surge tuvimos la oportunidad la semana pasada de estar en Sevilla en la clausura a nivel de andaluz, y estuvieron personas de la Junta Andalucía y comentaron, bueno, pues que están ya reuniéndose con la Unión Europea y están esbozando un poco lo que sería las bases para la nueva edición.
Ya adelantando pasos, ¿no? Aunque
ya están adelantando pasos. No hay así nada más, pero parece que está en camino,
Bueno, por lo menos en esta ocasión estamos con mejor perspectiva, ¿no? Por lo menos de cara a que no haya tanto parón. Vosotras vais a seguir en cuanto finalice ahora diciembre, ya finalizando la memoria, finaliza también el trabajo de la Eracis. Entidades que también cuelgan la toalla, ¿no?, digamos.
Totalmente. Piensa que en recursos sociales se ha bajado muchísimo, desgraciadamente, y ahora mismo una de las grandes fuentes de ingreso de las entidades sociales era los fondos europeos. El Fondo Europeo y IRPF son las grandes líneas de financiación ahora mismo para dar respuesta a las entidades sociales. Entonces, pues bueno, pues la cosa está como regular para muchas entidades.
Bueno, crucemos los dedos, Manoli. Yo confío, como igual que dice Isa y Carmen, que todo venga ya más rodado, que para eso tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Fase tras fase.
Después de tantos años, después de tantos años, todo puede pasar.
Muchísimas gracias a las tres. Como siempre, nos quedamos sin tiempo. El tiempo manda. Gracias, Manoli. Gracias, Carmen. Y gracias, Isa, por haber venido y habernos trasladado pues esta estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.